Muy buenas noches a todas las maravillosas personas que han estado presentes durante el transcurso del 2020 y que han estado pendiente de cuándo salen los nuevos episodios de este nuevo año 2021, el cual esperamos que para todos sea un año de abundancia, de determinación en cuanto a los objetivos, a los propósitos que nos hemos prometido hace un mes cuando estábamos despidiendo el año viejo. Mi nombre es Valentino Enrique Ramos, como siempre, disponible para ustedes con la mejor actitud y energía. Ya se había anunciado que estaríamos de vuelta en febrero y aquí estamos. Es un episodio que logramos construir juntos de forma virtual. Obviamente usando todos los protocolos de bioseguridad también en la distancia, con mucho esfuerzo, llegando hasta el Caribe colombiano a reunirme con este equipo maravilloso de locutores de Gats Writer Podcast, Lina Albino, Ángel Isaac, Fer de Christ, Mónica y Police Shanti.
Hola, buenas noches, oyentes de Gats Writer. Esta noche les acompaña Daniel Aristizábal en el segmento de literatura. Y a propósito, el mes de febrero traemos una temporada muy particular. Estamos enmarcando el contexto de una fiesta declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2003. Asimismo, la vamos a relacionar con la celebración del Día de San Valentín, que no es propiamente una fecha que se celebra en Colombia, pero que durante los últimos años nos hemos apropiado y no de la manera comercial, como se celebra el amor y amistad en septiembre. Pero nos falta el novio al que lo plantaron con el oso yogui, chocolates y flores en la mano.
Inicio a esta temporada con un tema que para muchas personas resulta inaceptable y para otras la mejor forma de construir una relación: poliamor o monogamia. En este primer debate estaremos conversando entre nosotros y posteriormente, en los próximos episodios, hablarán expertos en la materia. Queremos invitarles además a que nos den su opinión. Aquí no vamos a juzgar ni censurar la opinión de las personas. Cada quien es libre de construir sus relaciones o vínculos afectivos de la manera que prefiera. Lo que sí vamos a procurar es dar ciertas reflexiones que resulten necesarias para evitar que algo nos duela.
Hoy vamos a presentar un nuevo segmento. Este segmento es del que les había hablado, que era una construcción que se iba a hacer de manera presencial. Yo viajé hasta Barranquilla, estuve unos días, compartí con Fer, compartí con Ángel y no pudimos compartir con Lina porque Lina está en ese momento en tesis de grado. Sin embargo, Lina se unió a la construcción de este segmento de manera virtual. El otro día nos reunimos, llegó Policia desde Lima, llegó Mónica desde el interior, estaba yo, que también estoy en el interior, estuvieron Lina Albino, estuvieron Fer de Christ y estuvo Ángel Isaac. Hicimos una construcción virtual muy chévere en este segmento que se llama El Round del Amor. Una conversación fluida que vamos a tener nosotros y vamos a dejar nuestras opiniones sobre tres temas que son específicos. La primera es si creemos en el amor a primera vista. Lo segundo es sobre esta expresión, ¿qué pensamos sobre este tipo de expresiones? Mi mujer es mía, de mi propiedad. Y la tercera es, pégame cacho, pero no me dejes. Muy buenas noches a todas las personas maravillosas que nos están escuchando. Esta es nuestra primera reunión virtual de Gaslighter Podcast. Y estamos aquí presentes. Preséntense, compañeras, compañeros. Muy buenas noches.
Buenas. Yo soy Christopher, soy un hombre trans y, bueno, soy poeta. Tengo 21 años, estoy a punto de empezar la testosterona, ahora el 19 de febrero, con el favor de Dios, y a recibir mi nueva identificación.
Estupendo.
Bueno, buenas noches, mi nombre es Lina Albino, he estado con ustedes acompañándolos durante esta temporada en el segmento literario, leyendo hermosos cuentos, hermosas poesías con todos ustedes. Encantada de estar esta noche en nuestra primera reunión juntos. Me siento muy feliz. Estoy un poco agripada, pero eso no me impide estar aquí.
No es COVID.
No, 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 para nada, para nada.
Qué bueno que no, qué bueno que no.
Esos son unos brisones acá en Barranquilla que tienen a la gente gripienta.
Sí, a mí me tiene igual a mí también.
Hola, Mónica.
Hola, yo soy Mónica. Bueno, muy a la expectativa y agradecida con la invitación de Valentino, que... Pues me enteré de su espacio, de no sé cómo se pronuncia, Valentino, perdón.
Gaslighter,
algo así. Y nada, pues sí, yo estudié periodismo, también me gusta mucho escribir, estoy como haciendo ese tránsito a la escritura, y bueno, pues los tránsitos nunca son simples, ¿no? Y entonces a veces me cuestiono muchas cosas, pero escuché algunos fragmentos del podcast y sí me llamó mucho la atención. Entonces, pues muy contenta de que me hayas invitado, Valentina.
Muchas gracias, de verdad, Mónica, por asistir, por aceptar esta invitación. Para mí es muy valioso que personas cisgénero se unan a esta iniciativa, a este proyecto. Cada día está tomando un poco más de forma. Tengo unos anuncios que hacerle, pero los haré ya dentro de lo que son los episodios. Ahorita nos vamos a concentrar a grabar entonces, compañeras, compañeros, esta parte del segmento que se va a llamar el Round del Amor. Tenemos una es una pregunta y dos son unas expresiones típicas. La primera es el amor a primera vista, es amor. Lo segundo es mi mujer es mía, de mi propiedad. Vamos a pararnos en el punto de vista de cada uno, ¿no? Y pégame cacho, pero no me dejes. Bueno, esta es...
Hombre,
esta es una expresión costeña y creo que también aquí en el interior de algún modo se escucha. Y pues aquí tenemos a la compañera Mónica, que creo que eres de acá del interior, ¿cierto?
Sí, pues yo nací aquí en Bogotá, mi abuela es de Boyacá y entonces también me siento muy de Boyacá también. Pero sí, yo nací acá, digamos.
Ah, bueno. Entonces, comencemos. Yo creo que la primera opinión que me gustaría escuchar es la de las mujeres. Creo que puede empezar Lina, continúa Mónica, sigue Christopher y después finalizo. Yo doy el punto final de ese primer punto. Hablemos sobre el amor a primera vista. ¿Creen ustedes que es amor?
Bueno, empezando yo, el amor a primera vista... Yo no creo que sea amor, empezando porque pues, yo pienso que el amor es algo que se construye y que ese primer vistazo es más como una primera impresión y como un imán, más que todo, que nos permite acercarnos a la otra persona y ver si en realidad podemos encajar de alguna manera y construir algo con base en eso. Mónica, ¿qué piensas tú?
Yo tengo, pues pucha, estoy en un punto de mi vida en el que es, me cuestiono muchas cosas, entonces siento que también ese tema de la construcción del amor de la que tú hablas y que o sea, tiene mucho de cierto, también a veces siento que también es un relato más, ¿no? Yo lo digo desde mi experiencia porque es que yo nunca he tenido una construcción así tradicional, ¿no? Entonces a veces me siento muy frustrada y digo, ¿cómo será que yo nunca he amado? ¿Será que hay algo malo? ¿Será que soy incapaz de amar? Ta, ta, ta. La construcción es difícil y muchas veces la construcción implica también como mucho sacrificio y mucho ceder unas cosas que no siento yo que esté mal, pero sin idealizar como esas vueltas de ay, nos vimos y ya fue amor eterno y no sé qué, sí siento que a veces se desvalorizan como ciertas conexiones que uno tiene, que de alguna forma sí podría decirse que sería como amor a primera vista, pero sí hay gente que uno conoce y hay como una conexión súper fuerte, pero también siento que en este mundo también como tan contado de una sola forma, a veces uno también desecha eso, entonces dice como no, pues sí, nos conocimos y hubo esa conexión y tal, pero siempre está como el llamado, ¿no?, a la construcción y no sé, es raro, pero
claro, es que
pues yo sí creo.
Es que creo que no podemos dejar a un lado también esa parte mágica del amor, ¿verdad? Que es esa primera emoción que nos conecta, así como lo dices tú, esa primera emoción que nos conecta y que es hermoso vivirlo. O sea, esa etapa del amor es lo que a uno lo llama a enamorarse. O sea, si nosotros no tuviéramos esa primera parte del amor, no nos enamoraríamos, porque en realidad no todo es color de rosa, ¿ya? A uno lo que lo mantiene ahí es esa primera parte que uno trata de como que mantener por lo que dure el amor. Y ahí es que sucede eso de la construcción de la que yo hablaba primero.
Sí, de acuerdo. Creo que no es algo simple el tema de las
para
emociones.
Nada.
Pero sí, tienes razón.
Christopher, cuéntanos.
Bueno, yo una vez escuché a un gran poeta, a un gran escritor, periodista y también abogado, Alejandro Jodorowsky. Él hablaba sobre el amor. Yo tenía esa cierta duda de, ¿será que el amor a primera vez existe? Porque uno va en el bus y mierda, una peladita bonita, y es como, Dios, qué linda, me enamoré. Es una cosa, y me ha pasado también que yo decía, no, de pronto no existe, es algo, una ilusión de uno, de al ver, es como un impacto que genera el físico de esa persona en uno. Pero después de esa entrevista que yo vi, cambié totalmente mi forma de pensar. Ocurre que existe el amor sexual, el amor físico, el amor mental. Existen muchos tipos de amor. ¿Y qué pasa? Que tú, la primera vez que tú ves a la persona, listo, te enamoraste de pronto de su físico. Eso es una atracción que generó esa persona en ti. Sí, no es el amor a primera vista, porque bueno, el amor implica muchas cosas, ¿no? Pero sí, de pronto un gusto, ese gusto, ese alguito, como el sazoncito de algo que de pronto pase o de pronto no, o el de pronto que, pues madre, te deje marcado para toda la vida, porque me ha pasado, me gustó una chica del primer día que la vi, preciosísima, inteligente, capaz de hacer cosas inmemorables con sus emprendimientos, pero quedó ahí, en amor, en la primera vista. Entonces yo digo que es como el gustico, como ese será o no será, como la duda, como una duda rica, ¿sí? Como una duda que puede que crezca, como puede que no, como no sé, las fases de la naturaleza, supongo yo.
Vamos a Christopher, en estos momentos ingresan a la conversación mi amiga Polilla de Lima, Perú,
y Ángel Neira, Ángel Isaac, que nos ha acompañado durante muchas temporadas del canal de podcast y a quien aprecio muchísimo y abrazo con todo mi corazón en estos momentos difíciles, ¿vale? Primero se presentan, por favor, y vamos a contestar inmediatamente a la primera pregunta, que es: ¿el amor a primera vista es amor?
Bueno, listo. Bueno, como venía diciendo, es como, de pronto es un feeling, ¿cierto? Una conexión que tenemos con otras personas que no conocemos a veces, pero no creo que sea amor, creo que es atracción, creo que así como hay lugares que nos vibran apenas llegamos a ellos, que nos hacen sentir muy bien, creo que así mismo hay almas perdidas en el mundo con la que nos encontramos y sentimos de pronto como aquella sensación que nos hace sentir como tan bien de esa persona que de repente nos hace creer que es amor a primera vista y que nos atrapa tanto, ¿cierto? Pero creo que es una ilusión. Siento que es algo más de vibras que de amor. Yo creo que esa sería mi respuesta más o menos cortica mientras me adapto aquí a llegar al programa tarde. Me disculpo de nuevo.
No, tranquilo. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, señorita?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo también me disculpo por entrar tarde al espacio. Muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante el del amor, o sea, sea como lo entendamos y como lo sintamos. Si me preguntan específicamente del amor a primera vista, miren, yo creo que yo solo lo he sentido cuando he conocido a las que fueron como estas travestis, estas personas trans que me enseñaron de la vida. O sea, yo siento que lo he sentido con ellas, porque recuerdo un episodio así chiquito, que justamente una de las primeras fiestas profundos a las que yo voy, con temática diversa, y yo recuerdo haberlas visto en el escenario brillando, siendo ellas mismas, súper valientes, hermosas, y yo me quedé, yo de forma impactada, ¿no? Así como anonadada. Pues les hablo yo desde, será pues hace unos 6 años, quizás por ahí, de este episodio, y creo que es lo más cercano de mi experiencia personal. Que podría acercarse quizás al amor de primera vista, ¿no? O sea, sentir ese reconocimiento en alguna otra persona y sentir, como bien ha dicho el compañero, esa conexión, ¿no? Ya casi energética, sí, casi energética, ¿no? Incluso antes de conocer a esa persona, porque a eso nos estamos refiriendo como a primera vista, ¿no? O sea, la primera vez que conoces a una persona, la primera vez que interactúas con ella, ¿no? Entonces, no me ha pasado de forma romántica, solamente me ha pasado con mis hermanas, con a quienes yo llamo mis madres, travestis y trans. Y eso podría compartirles.
Bueno, con respecto al amor a primera vista, yo no creo en el amor a primera vista. Construye con el tiempo, con una base de confianza. Creo que además se van como escalando ciertas etapas que se van dando poco a poco. Entonces no es posible para mí, creyendo que todo esto se trata como de algo que construimos juntos, o sea, la otra persona y yo. Y a partir de allí, con la confianza, con el respeto, con el entendimiento, con los acuerdos, además que creo en el amor libre. El hecho de creer en el amor libre implica además otras connotaciones con respecto a los principios. Entonces creo más en el hecho de que se construye el amor, ¿no? Y
El amor en realidad es un viaje raro, que uno dice, yo lo controlo, yo sé cómo es la vuelta y ya lo tengo agarrado, como dicen por ahí, por la cola del caballo. Pero ¿cuál? Él viene y dice, ah, sí, ahora te va a coger como si estuviese amasando pan.
Yo también tengo una teoría loca, un poco loca sobre eso del amor a primera vista. Creo que hay almas también que vienen trotando juntas de vida en vida y que no es como que se conocen a primera vista, sino más bien se reconocen. Y ahí hay un proceso bastante complejo que va más allá de conocerse, sino de reencontrarse y de decir, óyeme, esto yo lo he vivido ya, pero qué chévere volver a encontrarte y que sea de esta manera y que sea así de chévere, y pero cómo te está yendo en esta vida y vamos a volver a acoplarnos. No sé, creo que me pasó algo así recientemente, entonces estoy muy familiarizada con eso y lo he interiorizado y me lo he creído porque lo siento de verdad que está sucediendo así.
Entonces, vaya, eso suena muy bonito, Lina, y enamorado.
Sí. Se escucha rico.
Sí, es muy rico, la verdad, es muy rico. Entonces sí creo que hay almas que se reconocen de antes y que no es simplemente que yo la vi y dije, no joda, está bacana y de aquí soy, no, sino que ya hay algo que se ha construido desde hace rato, ¿verdad? Y no precisamente aquí, sino que ya venimos juntas desde hace un tiempito y que en esta vida nos volvimos a encontrar. Y me parece perfecto y genial seguir construyendo acá también.
¡Ay, qué lindo! Ay,
canta,
oigan, ¿qué piensan ustedes de esta exclamación que suele ser algo típica? Mi mujer es mía, de mi propiedad. Cuéntenme.
Bueno, ¿quién comienza? Ay. ¿O comienzo yo?
Policía, comienza, por favor.
Ay, no. Bueno, yo quería mencionar... Quería mencionar que lo que mencionaba hace un rato la compañera Mónica, parece, o Lina, perdón, yo también he sentido, es como una especie de, o sea, como que ya conocieras a esta persona realmente, pero no es tanto así, ¿no? Yo también creo bastante en otras vidas, en reencarnaciones, y pues sí, he llegado a sentir eso. Con respecto a la frase que mencionas, Valentino, siento horror, o sea, esa frase no, es demasiado fuerte, demasiado densa para mí, porque me trae o sea, me manda directamente experiencias negativas que he tenido en la vida con respecto a pertenencias y a sentido de propiedad de algunas personas que creen que porque ya son tus parejas o porque creen que ya es como ya estuviste con ellos, como que ya hay un tema ahí de propiedad que viene mucho de la mentalidad y de lo que yo llamo como este amor romántico, tóxico, heterosexual. Y no, me puse muchos sinsabores, la verdad. Yo trato también, como tú has mencionado, de tener amores más libres, ¿no? Hay relaciones un poco más abiertas a partir de la libertad de cada persona, de reconocerlo. Y también, de todas maneras, de ver el proceso en que cada uno de nosotros nos encontramos, ¿no? Los consensos son muy importantes. La comunicación y preguntarnos realmente qué es lo que queremos o si nos sentimos cómodos con cómo nos relacionamos es sumamente clave, ¿no? Esa frase me remite a una relación de opresión, ¿no? Una relación de opresión donde hay una persona que está sujeta a la otra, ¿no? Como si fuera un objeto, como si fuera una propiedad, ya lo has mencionado en la misma frase. Entonces, yo creo que esa frase, lo que hay detrás, hay que combatirlo. Y para mí la forma de combatirlo es con relaciones que cuestionen eso ¿no? Esa normalización de la propiedad y de las pertenencias y la toxicidad, y que de repente nos muestren otro mundo, otras posibilidades, ¿no? Hay muchas posibilidades para el amor y para las relaciones.
Continuamos entonces. Mi mujer es mía, de mi propiedad, y acabamos de escuchar a la compañera Polilla de Perú, que decía que esa palabra, nada que ver, esa frase, nada que ver. Escuchemos ahora a la compañera Mónica.
Pues es un tema, Valentino. Botaste como tres bombas así para hablar tres días de cada una, y bueno, es un tema bien duro, porque sí siento que pues que devienen muchas situaciones de agresión, y eso del hecho de que alguien piense que tiene derecho de propiedad sobre otra persona. Y yo es que nunca lo he vivido, pero no por eso quiere decir que no pase, y de hecho creo que porque no ha pasado también he renunciado como a ciertas cosas, pero también siento que aunque sí pasa, es decir, no es que sea más común, pero sí cobra más fuerza cuando es con las mujeres de parte de los hombres, también siento que pasa al contrario, ¿no? Entonces también hay mujeres que sienten que si un hombre es su pareja, es también su propiedad, y bueno, y como esas cosas cuando dicen que le quitó el marido o algo así, es como que si el marido no tuviera como capacidad de decidir y de sentir cosas, sino que más bien vino como una perra desgraciada y se llevó al man como si fuera un manojo de llaves o algo así, creo que no es algo simple, y aunque no lo he vivido, es decir, nunca he sentido como que alguien sienta que sea dueño mío, pues sí, también tengo clarísimo que tiene unas implicaciones claras para las mujeres distintas que para los hombres, pues como casi todo. Aunque hablar también, me siento extraña en este espacio hablando en términos así tan blanco y negro, porque ustedes no lo son, pero pues porque también estoy intentando como salir de esos de esas dualidades que también como que nos castran mucho, ¿no? Las posibilidades y eso. Hasta ahí.
Gracias. Mira, ¿tú qué opinas de eso?
Ay, esa frase, Dios mío. Créeme que no solamente en las relaciones heterosexuales se ven, se escuchan, se sienten, se viven, también en las relaciones homosexuales. Me ha tocado pasar por ese tipo de experiencias y no son experiencias muy positivas. Entonces creo que también soy muy partidaria del amor libre, y nadie está atado a estar con nadie, y las personas son libres de entrar y salir de tu vida cuando ellas quieran. No, esto no es una cadena, no es una cárcel. El amor no tiene por qué ser una cárcel. No que porque yo te ame a ti, entonces tengo que aguantar y soportar, y esa ley del aguante y de la lucha, y de que voy a luchar por esto, que voy a aguantar para que esto suceda, o para que deje de suceder, o para que siga sucediendo entre nosotros algo. Creo que lo tenemos muy interiorizado, pues porque ajá, es algo que no solamente viene de nosotras, sino que hay toda una herencia que sanar con eso de la propiedad, ¿ya? De las mujeres siendo propiedad de los hombres por entrar a la dualidad. Entonces creo que hay algo mucho más interno en nuestra memoria colectiva femenina que sanar con eso de la propiedad. Entender que no somos propiedad de nadie, que nadie puede decidir por nosotras, y que nosotras podemos hacer con nuestra vida lo que se nos dé la literal gana, porque no hay de otra, ¿verdad? Y ser rebeldes hasta donde se pueda, hasta ahí.
Gracias. Ángel, cuéntanos tu opinión frente a esa exclamación que suele ser algo muy típica, muy común.
Estaba que me hablaba ya. pero pues sí, esa frasecita me suena muy costeña. Eso es súper, sí, total, súper costeño, súper del amor romántico, que era como algo que estaba intentando decir la compañera Lina, ¿cierto? Que nos estaba comentando de ese amor romántico que nos obliga a mantener una relación. Y creo que a mí, en lo personal, lo admito, a mí me cuesta un poco desaprenderlo, porque toda mi vida me dijeron que pues la persona que más aguantaba era la que más amaba. Entonces es algo que llevo como muy en mí, sin embargo he intentado y sigo intentando desaprenderlo por completo, que me parece muy difícil, pero sí, es algo muy del amor romántico. Pero como ya lo estaba mencionando mi compañera, pues no me voy a extender en eso, y más bien como comentarles algo que casi no meditamos, y es que nosotros y nuestras parejas nos volvemos en función a, es decir, perdón, si me enredo, que mi novia, supongamos que tengo, se vuelve en función a mí, y mis amigos la reconocen por mí. Es decir, que esta es la novia de Ángel, ni siquiera le otorgan un nombre, porque parece que no fuera una persona, sino un objeto. Es la novia de, es el novio de. Entonces eso me parece muy fuerte, y eso me parece que es nuestro deber en particular, ya como volverlo obsoleto, ¿cierto? Sobre todo los hombres, porque la verdad es que tenemos como más culpa en cuanto a este asunto, pues ya históricamente hablando, me parece que muy de decir, ay, sí, es que mi novia, no sé qué, entonces como ella se vuelve en función a mí, nosotros ni siquiera lo negamos, no dejamos, como no rompemos ese ciclo. Entonces es algo muy importante que me parece que debemos empezar a hacer, decir como, hey, ¿sabes qué? Mi novia tiene un nombre y se llama así, ve, te la presento, o sea, por algo te la presento, y yo no te presento como, es que también que entro como un conflicto, porque hay gente que presenta a su novia como, mira, es mi novia, y ya, y el nombre, mucho gusto, señorita novia de mi amigo. O sea, tenemos que otorgarle un nombre para empezar a reivindicar todas estas cosas del amor romántico. Entonces yo creo que hasta ahí.
Bueno, continuando lo que tú dices, Angelito, tienes toda la razón. Haciendo un paréntesis de lo que voy a poner yo, básicamente, mi opinión ahí, es como un poco continuando lo que tú dices. Más que todo, uno debería como tomar la iniciativa de presentar a la persona. Mira, él es Ángel, un ejemplo, él es Ángel Isaac, y somos pareja, o es mi pareja. Pero antes que todo, él es Ángel Isaac.
Exacto, otorgarle incluso una profesión, porque es que es algo que no hacemos.
Exactamente, total. Bueno, ¿yo qué pienso de esa típica frase, mi mujer, mi marido? Dios, me parece tan corroncha que me fastidia que lo digan cerca de mí. Me fastidia, porque yo pienso que el amor es libre, el amor es libre, el amor es encontrarse en el alma, en la vida de la otra persona, pero ser tú. Y que dentro de esa libertad que tenga la persona y todo ese desastre de su vida, te siga eligiendo a ti. Y sean el complemento perfecto. Esto no es de yo soy tuya, tuya, tú eres mía. No, yo soy mío y tú eres tuya. Pero podemos compartirnos. Eso no significa que tú seas de mi propiedad, porque es que no lo eres. Es una persona, un ser que siente, un ser pensante, trabajador. es un ser igual que yo y Dios. Existen personas tan mejores que nos enseñan a nosotros a ser, ¿sí? Entonces yo no creo eso de la mujer mía, porque es que mi mujer, y porque es que tú eres mi mujer, tienes que hacer lo que yo te diga. O porque es que tú eres mi marido, entonces tú tienes que respetarme. No, él no debe. Esta vaina es, ¿cómo te explico? Esta vaina es como la consecuencia de los actos, de la creencia de antes, como criaban antes los adultos, básicamente, a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente es eso. Yo creo que el amor es perderse y encontrarse en el alma de la otra persona, ¿sí? El ser libre, pero siendo libres, están juntos. El no ser una sola naranja, el ser dos naranjas que se complementen a la perfección dentro de un vaso y que no se ahoguen. Así de fácil. Y si la relación no es libre, no lo es. Yo escribí por ahí esto que dice, el amor es como el mercurio. Si lo sostienes con la mano abierta, permanece en tu palma. Si lo empuñas, se te escapa por los dedos. Eso es el amor. Y el es mío, el apoderamiento del ser, de otro ser, es destructivo. Bueno, eso es lo que pienso yo, no sé qué piensen ustedes.
Qué bueno escucharles, de verdad, y concuerdo con muchas de sus opiniones en que, en efecto, esta frase no nos agrada. Para mí, de hecho, es una frase de alarma, sobre todo porque yo lo viví en esa época de mi vida en que yo era la joven y bella Mariana. Fui interpelado con esta frase muchas veces por mis parejas y además sentí lo que trae consigo esta frase, las cargas de violencia que trae consigo el hecho de que alguien afirme que tú le perteneces. Entonces, básicamente yo no concibo tampoco la idea de que el amor convierta en el objeto de la propiedad a una persona, sobre todo porque la propiedad es solamente para referirse a las cosas, sean tangibles o intangibles, entendiendo por esto lo que podemos y lo que no podemos tocar, como nuestras artes, como lo que tenemos, la bicicleta, nuestros dones, etcétera, que son la propiedad, no las personas. Para mí, ni siquiera los animales. Ni siquiera los animales pueden ser objeto de propiedad de nosotros. Son compañeros en nuestra vida y compañeros que además debemos pensar que van a estar durante largo rato con nosotros y que debemos pensar en que inclusive si nos vamos a ir de viaje nos los llevemos o lo dejemos en responsabilidad de alguien en que tengamos suficiente confianza. Es decir, no tratarlos como un objeto en el sentido de tengo este animalito y mañana ya no lo tengo porque no tengo espacio en mi casa y me toca regalarlo y le voy a buscar una casa. No, si vamos a adoptar un animal, si vamos a conseguirnos un compañero peludito, sea gato, sea perro, que son los compañeros más comunes, pues hagámoslo con responsabilidad y asumamos el hecho de que van a vivir con nosotros durante largo tiempo. Y bueno, yo no consigo, me da mucho miedo esa palabra. Si alguien me llegara a decir en estos momentos que yo soy suyo y de su propiedad, me voy corriendo y me monto en un avión. O sea, así de simple.
En un motocarro, para los que estamos en soledad.
En un chogoro, como le dicen.
Y bueno, les cuento que esa frase no es solamente costeña, para que vean que la escuché en personas de aquí del interior. Y resulta que, así como también lo han dicho ustedes en sus opiniones, de una manera distinta a lo que voy a expresar, viene y hace parte de la construcción hegemónica heterosexual del amor. Y que es heredada, que es parte de la opinión que dio Lina, heredada en estas relaciones que son lesbianas, las relaciones que son de hombre, que construimos de forma monogámica y de forma hegemónica. Actitudes que en efecto son dañinas, que las personas que de verdad reconocemos el amor libre como un movimiento, como un cúmulo de principios, no lo aceptamos, o sea, simplemente no son aceptables y nada, esa es mi opinión con respecto a eso. Y ahora entremos en lo que es la parte final de esta conversación, que es la parte un poquito más divertida. Pégame cachos, pero no me deje. Y esta expresión sí es bastante costeña. Yo quisiera saber si en Lima, por ejemplo, dicen algo parecido cuando se refieren a la infidelidad. Pégame cacho, pero no me dejes. Y también me gustaría escuchar a Mónica aquí en el interior si utiliza alguna otra frase o expresión para referirse a la infidelidad también.
De hecho, aquí hay una canción, una cumbia, se llama, bueno, tiene la letra de Sácame la vuelta, pero no me dejes, que es más o menos lo mismo, creo, me parece. Y me has hecho acordar la canción. Lo canta una mujer. Yo quería comentar, o sea, no sé qué tanto sea como la diferencia entre la costa y la montaña, por así llamarlo. O sea, yo creo que, como bien lo han dicho, ese tema del amor romántico y ese tipo de relaciones bastante como de propiedad, tiene que ver con un tema más de herencia, ¿no? Colonial específicamente, que tiene que ver mucho también con la religión católica, ¿no? O sea, como su origen. Pensar siempre a las mujeres o a las feminidades o a las diversidades como propiedad de otra persona, ¿no? O de un hombre o de masculinidades. Es algo bastante común. Creo que escapa a cualquier región. O sea, en todas partes del mundo occidental pasa, incluso en el mundo oriental también pasa. Entonces es como, está bastante enraizado en nuestra forma de pensar, quizás. Sobre la frase esta de, bueno, actualizada a lo chicha en Lima, sácame la vuelta pero no me dejes, me parece una frase sumamente tóxica también, porque ya es como el extremo, ¿no? Es como el extremo de la negación y del creer que vamos a estar para siempre con una persona, ¿no? Y que, como bien han dicho, podemos soportarlo todo, ¿no? O que soportemos muchas cosas, está bien, ¿no? Eso es amar, pero no, como lo digo, este tema del sacrificio, este tema de soportar cosas, es muy católico, proviene de justamente temas bastante relacionados al sacrificio, ¿no? A esta entrega, que es como, vamos, o sea, se dice que Jesús hizo todo eso porque nos ama, ¿no? O sea, desde ahí se construye ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, sigo pensando que es algo que deberíamos combatir. O sea, yo sé que cada persona es totalmente libre de decidir cómo relacionarse. Totalmente. Sé que venimos también nosotros de eso, nosotras de eso. Es bastante difícil de construir, cuestionar, como cambiar un poco ese chip, esa forma de pensar, esa educación en la que nos hemos encontrado, pero es una lucha diaria, ¿no? Es una lucha diaria, cotidiana. No quiere decir que las personas que dicen, ay, ya, creemos en el amor libre, tenemos vínculos abiertos, no tengan ese tipo de temas. Los tienen, todos tenemos absolutamente ese tipo de temas, siempre en gran medida, ¿no? En diferente medida. Pero creo que lo importante está en el darse cuenta, y creo que en ese espacio es muy importante en nuestros entornos, es muy importante en nuestras amistades. Se habla mucho del amor en el mes del amor, pero no se habla mucho de la amistad en el mes de la amistad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Yo me he perdido, por así decirlo, en relaciones tóxicas también antes, pero gracias a mis amistades que he podido dar cuenta de lo que son, ¿no? De la magnitud de de la implicancia de eso. Yo tengo un poemita, pero creo que lo quiero recitar más adelante. Eso podría comentarles. Es un poema justamente de un momento de mi vida en el que estaba enamorado, enamorada como intensamente, ¿no? Y quedó ahí como una experiencia.
Bueno, yo sí no había escuchado el dicho. Entonces sí, creo que es muy costeño. Pero pues yo lo que siento es que sí, esos únicos relatos que nos contaron, pues son, nos encasillan demasiado, porque a la final, pues el tema también de estar con una sola persona, pues no es tan breve, creo yo. O dedicarle como toda la devoción, ¿no? Como toda la atención, y eso siempre va a haber alguien, siempre hay mucha gente que nos mueve fibras por dentro, creo yo, independientemente de que uno esté casado o no casado, o comprometido, lo que sea. Pero lo que sí siento es que pues cualquier tipo de relación demanda como mucha sinceridad, y eso pues nos falta harto, porque nos da miedo ser sinceros. Entonces a veces pues terminamos lastimando a otra gente o siendo también pues lastimados.
Bueno, yo creo que hay que tener muy en cuenta también que en una relación, como en cualquier otro vínculo, hay que hacer acuerdos, y los acuerdos son importantísimos. Entonces uno tiene que hacer acuerdos para saber hasta qué límites está permitida pues esa interacción con otras personas, por llamarlo de alguna manera. Que por ejemplo, yo soy monógama, yo no quiero saber nada de poli ni otras cosas, pero mis relaciones siempre están mediadas por acuerdo. Entonces es como que listo, nosotros tenemos una relación libre, pero tenemos un acuerdo también en el que ambas estuvimos de acuerdo en eso, y que pues obviamente tenemos que respetar, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que alguna de las dos, pues ya, marica, ya esto no está funcionando, ya vamos para otro lado, pues listo, perfecto. De aquí nos fuimos y de aquí ya no somos, ¿ya? Entonces, no es como que hay algo ahí que nos ate, que nos mantenga, que nos diga, que nos joda, sí, pégame cacho, pero no me dejes, no. Eso también va ligado a eso de los apegos. Nosotros no sabemos controlar los apegos. No tenemos manera de controlarlos tampoco. Entonces hay que hacerse muy conscientes de cómo estamos manejando nuestras relaciones con respecto a los apegos. Cuando uno aprende a hacerse consciente de los apegos, es un poco más fácil separarlos de la forma dañina a de la forma correcta en la que se lleva un apego, ¿verdad? Si es que hay forma correcta de llevar un apego.
Bueno, yo en lo personal, con esa típica frase costeña, porque bastante que la he escuchado por la casa donde vive mi mamá, eso es la gritería de pégame cacho, pero no me dejes, no ves que yo te amo, pégame si quieres, y uno queda como, Dios mío, este masoquismo, ¿qué es? Ese amor propio, ¿dónde está? A mí, en lo personal, esa frase como que no me gusta para nada, partiendo de que ¿dónde queda el amor de uno? ¿Dónde está el amor propio? A mí no te enseñaron que el amor propio es lo primordial en toda la vida. Si tú no te amas, nadie te va a amar. Valórate. Entonces eso es como el equilibrio de todo, ¿no? Entonces, yo en lo personal he mamado buen cacho. Hablándolo costeño, he mamado buen cacho. Sí, Dios mío, yo tuve una relación que duró 7 meses. Y en esos 7 meses fueron 7 meses de cacho. Yo cargaba con ese bulto de sal y esos cachos en la frente, carajo, grandísima. Pero ¿qué pasaba? Que Dios, llegó un punto donde dije, no más, ¿qué está pasando conmigo? Yo me amo, merezco ser amado, y la persona que no quiera estar conmigo y busca a alguien por fuera de la relación, entonces no me quiera ni tantico de lo que debería quererme. Entonces, es una cosa tenaz, porque Dios mío, yo como que estaba criando toros. Yo iba a montar la corraleja de Santo Tomás, de por allá, de Pueblo Nuevo. No, tenaz. Entonces yo digo, no. Esa frase es una frase tan machista. Te pega, me cacho, pero no me dejes. Eso es lo más masoquista que uno puede decir en la vida. No debería decirte. Debes decir, Dios, si yo no soy suficiente para ti, yo soy suficiente para mí. Tú no eres suficiente para mí. Dejemos las cosas así. Si no, si crees que no te doy lo que necesitas, o en esta relación no hay lo que tú necesitas, dejémoslo así. No, el cuerno, el cacho, el arrocito en bajo es horrible. Y eso jode tanto el amor propio y el amor como la palabra fuerte que es la jode. Yo no estoy de acuerdo y es la frase más cachona, así decirlo, la frase más cachona y más dolorosa que puede existir en este mundo. Esa es mi opinión, básicamente.
Yo quería agregar que es como un masoquismo sin consenso.
Exacto.
Porque existe la práctica del masoquismo con consenso, que es totalmente diferente a eso, ¿no?
Yo creo, o sea, que es más satisfactorio, sí, porque ya uno sabe.
Tiene como principio el autocuidado de ambas o las personas involucradas, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Total.
Ángel, ¿qué piensas tú al respecto?
Bueno,
guarda ese teléfono, cuidado por ahí.
Ya. Sigan hablando, tranquilo que ya llegué, yo dio la vuelta del centro comercial.
Dale, todo bien.
Bueno, yo creo que al que no le han pegado cachos no es gente, ¿cierto? Tú eres gente después de que te pegan los primeros cachos. Entonces, creo que pues es algo muy de relaciones monogámicas, ¿cierto? O de porque con relaciones con acuerdos tienes que tener un nivel de madurez, ¿cierto? Para no creer que te están pegando cachos, como dicen popularmente. Pero también siento que es algo muy, muy machista, muy patriarcal, concuerdo con todos. Y también esto de obligar a las mujeres a ponerse en un papel de la oficial. Es que no importa cuánto yo le pegue cachos, porque ella sabe que ella es la oficial. Eso también es obligarlas a asumir un rol que no les corresponde y que no deberían, ¿cierto? Entonces, si estoy en una relación monogámica, obviamente, y estoy siendo completamente desconsiderado con los sentimientos de la otra persona, porque aparte, esta frase es muy popular por el mismo hecho de que los hombres se jactan de salir con muchas mujeres y que la oficial, entre comillas, sepa y que no le dice nada porque es algo muy natural de él. Es que yo nací así y así me muero. Ya. O es que a mí me gustan mucho las mujeres. Yo no puedo con una. Porque es algo muy patriarcal de el que tenga más mujeres. Es el más hombre. El hombre hombre. El que tiene muchas mujeres. El que no le... El que no importa si lo dejan. Porque igual él se consigue más. Entonces siento que también es algo muy, muy patriarcal. Pero como venía diciendo, al que no le han pegado cachos todavía no es gente. Es algo muy de toda la vida y siento que todos tenemos que pasar por esa herida.
Mi amor, y acá en la costa eso está muy arraigado, ese tema de...
El cacho está bajito.
Está líquido y bajito. El tema de que por ejemplo, tú le preguntas a una señora, a una mujer ya anciana, y le preguntas pues cómo fue su vida de casada, y ella te dice, no, es que este señor tenía un montón de mujeres por la calle, pero como yo era la esposa, entonces yo lo tuve que recoger ahora que ya está viejo y que ya no sirve, porque sí, esas son las expresiones
como
que
yo usan, ¿verdad? Como una pala.
Me tocó recogerla a mí, ¿verdad? Yo me quedé con el encarte. Entonces uno ahí entiende que es que esas relaciones estuvieron muy heridas, pero esa mujer estuvo ahí en ese papel de resistir hasta donde más pudo
hasta incluso que el señor se fuera, la dejara con 8 hijos, ella tuvo que vender fritos y hacer de todo para mantener a sus 8 hijos. Esas son historias que son muy
de vida real, sí.
Aquí en la costa, o sea, es una vaina impresionante. Y luego el señor,
mi abuelito decía,
donde la oficial, como dice aquí mi angelito hermoso, regresa donde la oficial, porque ella fue la que se cargó el paquete y a ella le toca calarse ese paquete también, a pesar de todo.
Pero además eso de la oficial y la intrusa usurpadora, eso también nos pone como unas competencias bien malucas entre las mujeres, porque la oficial, también como que la oficial es más valiosa, es mejor mujer, ¿no?
La jerarquía.
Y pues a la final todas somos seres humanos.
Algo también que quería decir yo en cuanto a eso es que también depende mucho como de esto, que este ejemplo específico que colocaba Lina de cuando el señor está con su esposa porque está casado, pero al mismo tiempo tiene un montón de mujeres por la calle y ella lo sabe, es mucho también del poder económico, ¿cierto? Ejercen una presión económica en cuanto a la esposa para que entonces ella se quede finalmente con ellos. Entonces ella depende de él y por eso es que no lo puede dejar. También pasa mucho como cuando los hombres antes iban a los pueblos a robarse a las mujeres, porque no hay otra palabra, no las iban a conquistar ni nada, sino que literalmente iban, se las llevaban, las sacaban a vivir, y después era que los papás se enteraban de que la muchachita estaba viviendo con un señor de la ciudad. Y entonces a ella le tocaba ya soportar todo este tipo de maltratos porque dependía estrictamente del señor. Entonces,
ahora sí.
Bueno, con respecto a eso, pues, ¿qué les digo? Me imagino a ese señor ahí en la cima de algo, viendo sus ganados, porque así le llama, y no, esa frase a mí tampoco me gusta, pégame cacho pero no me dejes. Creo que dentro de los acuerdos del amor que se hacen, se van a establecer límites. Yo que creo en el amor libre, creo que los límites existen, los acuerdos. De ahí empieza esta temática de la libertad y del no exceder esos límites y esos acuerdos que ya hemos previamente establecido y que ambos hemos expresado voluntad, ¿no? Y con respecto a la expresión, sí, es muy costeña y también se desprende mucho de esa construcción que es bastante hegemónica del amor, bastante heterosexual. También va otro tipo de relaciones retomando o heredando estas formas que no son buenas. Además, pienso que el hecho de soportar, creo que esa fue como una obligación impuesta. Los mismos hombres costeños, que ya son muy viejos, como mi papá, obligaban a las mujeres a que soportaran de algún otro modo porque ejercían algún tipo de presión sobre ellas. El caso de mi mamá fue así, pues yo no sé ni cuántos hermanos tengo en realidad, la verdad.
Y terminaban criando a los hijos ajenos. Les llevaban así a los hijos para criar y fríamente. Pues,
y así es, pues. Me gustaría que antes de finalizar, ya se nos acabando el tiempo, escucháramos el poema que nuestra compañera Polilla nos había dicho. Antes de que terminemos totalmente, nos pudiéramos tomar como una fotico para guardarlo y para saber si podemos convertirlo en un arte con el que va a salir, pues, una de las capsulitas de la pantalla pequeñitas del episodio, que nos veamos todos ahí. ¿Listo? Polisha, me gustaría escuchar tu poema.
Bueno, espero no opacar mucho esa fotografía. Yo no estoy muy lista como hubiera querido estar, pero bueno, es lo que hay. Yo quería mencionar algo antes de dar la poesía, que de hecho lo dije un poquito. Yo creo que está escuchando acerca de lo que hablaron a partir de esta frase y de esta idea de jerarquización de relaciones, ¿no? Recordé algo así, pero no en, o sea, algo personal, pero no en una relación monogámica, no es como cachos, ¿no? Es como tenemos un consenso exclusivo y tú no lo respetas, ¿no? Una cosa así, no. Recuerdo haber sentido esa jerarquización también de relaciones con respecto a las relaciones libres y abiertas. Entonces es como, me ha dado que pensar, porque finalmente, si realmente no nos comunicamos de forma correcta con las personas con las que nos involucramos o nos vinculamos, y simplemente caemos en que, ah, ok, es una relación abierta, es una relación libre, y pues yo puedo estar con quien me dé la reverenda gana, y pues si tú tienes sentimientos encontrados, o si tú empiezas a sentir cosas, pues es tu rollo, ¿no? Caemos también en una irresponsabilidad, caemos también en una, ¿cómo decirlo? Claro, en una falta de responsabilidad afectiva que le llaman, ¿no? Yo no soy muy ferviente de ese concepto, de que es algo bastante nuevo en relaciones abiertas, pero sí he estado de ese lado, ¿no? Sí he sentido una jerarquización, y que sobre todo tiene que ver con un tema de ¿cómo decirlo? No sé si seguridad, pero creo que sí tendría que ver con un tema de ver cómo entendemos lo que es una relación libre o abierta, ¿no? Hay muchas concepciones, hay muchas formas de verlo. Cada relación es en sí misma una totalmente diferente a la otra. Entonces, es muy importante la comunicación, los consensos, que hablemos, lo que menciona Valentina de los límites. No lo uso mucho, pero uso mucho lo que es consensos, ¿no? Y el tema de la comunicación me parece sumamente importante. Sin eso, no sé, o sea, sería bastante complicado emprender relaciones abiertas o poliamorosas o qué sé yo, de otros tipos. Ya, voy a leer. Va a ser muy paradójico que lea esto, porque pues es de un momento bastante, ¿cómo decirlo? Bueno, ustedes lo interpretarán. Es un pedacito de un poema que tiene tres partes, que se llama, Ego, Yo y Super, claro, Ello, Yo y Super Yo, que son como estas tres entidades de la personalidad así psicoanalítica, pero intervenidas con una X. La que voy a recitar se llama Elle. ¿Ya? Elle. A ver, vamos a ver qué tal sale. Quiero enamorarte, te digo, y tú solo me miras con esos ojos rasgados y hablas toda la noche de cualquiera. Te miro e imagino toda una vida juntos. Así de neurótico es mi amor por ti, tan obsesivo que puede matar más gente que todas las guerras mundiales juntas, donde casi siempre pierden las marginales, pero siempre gana el amor. Ganan todos, todas esas enamoradas y enamoradas de ti, que te ilusionan y te chupan la juventud, que te sobra para derrochar encantamientos. A estas, mis pobres almas solitarias, que lejos de olvidarte y acompañarse juntas, deciden enfrentarte solas y tocarte y besarte, como si nunca más pudieran, como si nunca más supieran, como si supieran que nunca más nos darías ese soplo de vida que tanto habíamos esperado, pero que anuncia tu tierna partida, casi siempre cercana a mis indecisiones. Que lejos de acercarme, te alejan de mi lado, lado maldito, lado vacío. Es bastante intenso el poema, y creo que habla un poco de muchas cosas de las que hemos hablado.
Tienes mucho talento. De hecho, me tocó en cierta parte con mi historia amorosa, básicamente. No, mucho talento, tiene mucho talento. Ángel, no me mires así, por favor.
Muchas gracias a todas, a todos, a todes por asistir.
Ya lo vi. Bueno, voy a contar hasta tres. A la una, a las dos y a las tres.
Hablan de un tal Valentino que recibió martirio en África, pero quizás la historia o la leyenda más romántica sea la de San Valentín de Roma. San Valentín de Roma, pues según la tradición, San Valentín de Roma fue un sacerdote romano acompañado espiritualmente a los cristianos que habían caído presos en las persecuciones contra los que practicaban esta fe, y les ayudaban a prepararse para el martirio y la muerte. Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que, pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares, se dedicaban a casar a las parejas en secreto, según el rito católico. Es entonces cuando fue descubierto, Valentín fue sometido a martirio y finalmente decapitado. Y una última y poco creíble versión cuenta que el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, a la que le dedicó una apasionada carta de amor que afirmaba como "Te tu Valentín", lo que se convertiría en el origen de la tradición de enviar cartas y postales de amor que intercambiaban los enamorados el 14 de febrero. El catolicismo y la tradición de San Valentín a finales del siglo V, la Iglesia Católica recoge las leyes sobre San Valentín e institucionaliza su conmemoración el 14 de febrero. Parece ser que fue el Papa Gelasio I quien formalizó el culto del santo, en un intento de cristianizar la antiquísima celebración pagana de las Lupercales, que tenía lugar a mediados de febrero. Este principio albergó dudas sobre la veracidad histórica de los hechos de San Valentín, de tal manera que incluso Gelasio I afirmaba que San Valentín era uno de aquellos santos cuyos nombres son venerados por los hombres, pero cuyos actos solo Dios conoce, expresando su falta de pruebas históricas sobre este mártir. Probablemente fue durante la Edad Media cuando se asoció el amor romántico a la figura heroica y la mitológica de San Valentín, forjándose definitivamente la leyenda del patrón de los enamorados. La fábula fue creciendo y adornándose con el paso de los siglos hasta llegar a nuestros días. La festividad fue eliminada del calendario eclesiástico en 1969 en un intento de la Iglesia Católica de eliminar del santoral a aquellos santos de origen legendario. San Valentín, el Día de los Enamorados, fue durante el siglo XIX cuando en los países anglosajones comenzó la tradición de intercambiar postales con mensajes amorosos el Día de los Enamorados. Poco después, a la costumbre de las postales se le sumaría la de obsequiar a la pareja con otros regalos como rosas, bombones y joyas. Siglo XX, el comercio y la publicidad recogieron la figura de San Valentín, alentaron su patronazgo sobre los que estaban tocados por las flechas de Cupido o los que pretendían estar, y lo aprovecharon para convertir el 14 de febrero en una fecha señalada en la que aumentar sus ventas.
El Carnaval de Barranquilla, como toda manifestación folclórica de gran audiencia, ha tenido su impacto en la literatura regional y nacional. El Carnaval de Barranquilla es un momento único para conocer la capital del Atlántico, pero también a su gente, historias y tramas que ponen a una sociedad en su contexto. La primera recreación del carnaval en nuestra literatura la realiza Abraham Zacarías López Peña en su novela La desposada de una sombra. Este autor, nacido en Curazao en 1865 y residente en Barranquilla desde 1887 hasta el año de su muerte en 1927, introdujo con su obra el modernismo en Colombia. La novela pinta el último baile de las rumbosas fiestas del carnaval en la ciudad de Barranquilla, como el delirio al cabo de un año de abstinencia, de prosa y de rutina. A continuación, presentamos algunas de las obras que mejor retratan el Carnaval de Barranquilla a lo largo de su historia. Fruta Tropical, de Adolfo Sandheim, autor colombiano de origen alemán, nacido en 1870 en Barranquilla y muerto en Europa en 1924, escribe en 1919 la novela Fruta Tropical, publicada en España en 1921. Se trata de una obra a medio camino entre la novela picaresca y el cuadro de costumbres con pinceladas satíricas. La novela relata las hazañas de un abogado bogotano afanoso de atesorar dinero sin ningún escrúpulo, quien haciéndose el muerto escapa de la cárcel en donde estaba preso accidentalmente. El cadáver de papá, 1978, de Jaime Manrique Ardila, se caracteriza por ser una de las novelas más intensas y sorpresivas dentro de las que abordan la temática del Carnaval de Barranquilla. El autor barranquillero incluye en su obra tantas cosas disímiles, giros y situaciones transgresoras, que toma por sorpresa a cualquier lector. Y esto, con la osadía de ubicar todos los elementos en unos espacios de 26 horas asombrosa de lectura. Uno de los méritos más importantes del libro de Manrique es la representación amplia del carnaval que abarca tanto las fiestas en los clubes como las celebraciones populares en las calles y la plaza pública. Los domingos de Charito. Esta novela de Julio Olaciregui registra dos apariciones interesantes desde el punto de vista sociológico e histórico. La primera recrea el comienzo de la fiesta. Toda la gente salió a la puerta de la calle porque estaba pasando una carroza vacía. Apenas era mediodía, pero la retahíla de las emisoras, los buses repletos, las carreras de los niños, los camiones pintados y aquel palacio de cartón brillante subiendo lento por la calle Murillo eran el comienzo del carnaval. Se formó el coge-coge. La segunda aparición del carnaval se da cuando el esposo abandonado por Charito sale vestido con las ropas de ella, desde durante 4 días seguidos, justo después de santiguarse el sábado a mediodía y echarse agua de colonia por todas partes. Ahí es cuando comienza para él de verdad a sentirse más vivo que nunca, a beberse a cántaros todo el licor de caña y los ríos de cerveza que se atraviesan. En diciembre llegaban las brisas. Esta novela de Marvel Moreno es una ampliación de los cuentos de la misma autora. Aquí, sin embargo, la protagonista es una sola. La mundana divina, arriaga de belleza, insolente y espíritu lúdico, habitado por los duendes del desorden, con el desparpajo de una mujer emancipada que hace de su vida un desafiante desacato en busca de la utopía de la libertad, del deseo y del erotismo.
Mienten los que dijeron que yo perdí la luna, los que no profetizaron tu existencia en mi vida, los que creían mirar más allá y tan solo quedaban en semillas. Renací el día que te conocí, siendo tan tú, mientras que yo honraba tu belleza. Día y noche escribo 365 letras, donde 19 llevan tu nombre y 346 un poco de tu inteligencia. Proyecto tus ojos en mi cabeza y entre tanto tu mirada me acompaña en esta caminata por la naturaleza. No he acabado de iniciar el rompecabezas que trae como nudo mi alma entera, pero como título plantearé tus deseos y anhelos. Por ahora observo el cielo. Se encuentra cargado de estrellas y ninguna de ellas brilla más que tú y que tus fanales. Y sin afanes, me tomaré la tarea de recordarte 704 días de verdad en tu sonrisa. Disfruto de la brisa mientras golpean en las palmeras las luces que acompañan del lugar, el atardecer pintado. Y de los momentos cuando estoy a tu lado, te busco en cada lugar, debajo de las piedras y dentro de la naturaleza, en cada rincón de mi corazón. Gran legado del enamoramiento dejaré yo. Hoy eres tú el amor de mi vida. Mañana yo seré el poeta de tu vida. Soneto número 21. Estoy despierto y siento mil capacidades en mí porque me sonrió. Me trajo la primavera, la belleza en los lugares más inesperados. Me enseñó que no es necesario subir una montaña para estar en la cima del mundo. Que no recordamos días, Recordamos momentos que como epitafio llevamos en nuestro ser. Soñaba estando despierto y mi sueño siempre había sido ella. Es todos los colores en uno, así que hay lugares con luz aún en tiempos muy oscuros. Y que si no existe, ella puede ser esa luz brillante con infinitas capacidades. Por eso, antes de morir quiero mantenerme despierto, ser valiente, volver a tenerla al frente. No estoy interesado en las etiquetas si se trata de ella. Solo me interesa lo que es, lo que nadie ha descubierto ni tocado. Por eso mismo, mantengo a filo duro, que si no dices tu verdad sobre tu persona, no puedes decir la verdad de otra. Así que he aquí el inicio de mí, de ella, de mi todo. Cada mañana anhelo presenciar en una blanca colina todas las pecas del mundo en su cuerpo y reconstruir. Reconstruirme en sus ojos. Y si duele, curarme en sus dulces labios. Y si fracaso, que sea la victoria más épica de la historia. Hoy en día, mientras escribo esta profunda escritura, profundizo mi taza de café como ese primer beso y me lanzo nuevamente a esta alta colina y a esta alta ola que puede que me cope y me ahogue, pero sin miedo al resultado sostengo cuánto la amo.
Llegamos al final del episodio de esta noche. Agradezco mucho la presencia de mis compas, de Lina, de Ángel, de Fer, de Polisha, de Mónica, que es mi compañera de trabajo. A Lina en particular le mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Le mandamos toda la mejor energía y muchísima fuerza para que le vaya muy bien con esa tesis de grado. Le deseamos lo mejor. Muchas gracias por su disposición, por su tiempo, por el apoyo que siempre me han ofrecido y que le han ofrecido a este proyecto. Muchas gracias, Fer, por aceptar la invitación, por compartirnos tus opiniones, tu poesía. A mi amor, Daniel Aristizábal, muchísimas gracias por ayudarnos a construir este segmento literario. Lina no podía porque su tesis de grado se lo impide, eso está primero. Nosotros lo entendemos y le apoyamos enormemente. Gracias por ayudarme en mi corazón a construir esta temática. Espero que les haya gustado y podamos seguir construyendo este rom del amor de una forma mucho más agradable y divertida para ustedes. Pero muy principalmente a ustedes, muchas gracias a la maravillosa audiencia que nos acompaña todos los lunes, cada temporada del canal. Les adelanto que el segmento del rom del amor cada vez va a estar más interesante, cada vez va a estar más intenso. Tendremos invitades que nos contarán sobre la historia del carnaval e invitaremos a personas monógamas y poliamorosas a ser parte de la construcción del round del amor. Así que no se despeguen de esta octava temporada de Gaslighter, el canal de podcast más diverso del planeta Tierra. Antes que me vaya, les voy a comentar la clave de esta semana, la palabra clave de esta semana para el concurso de Gaslighter y Androsia Show. Es el amor. Recuerden que la palabra clave de esta noche y de esta semana es el amor. Vamos a juntar cuatro palabras y el último episodio definirá cuáles son los cinco ganadores de los cinco binders que Androsia Shop va a entregar a nombre de Gaslighter Podcast. Este es nuestro primer concurso. Espero que se peguen mucho de este concurso, que los premios están buenísimos, la calidad del binder está genial. Pueden visitar la página de las redes sociales de Les Chiques, que es Androsia Shop, @Androsia Shop en Twitter. Síganles, que están buenísimos y además publican unos videos con unos tips que son geniales. Me despido de ustedes con la mejor energía, deseándoles una excelente semana. Mis amores, recordemos alejarnos de los comportamientos y de las personas con comportamientos tóxicos. Llenar nuestra mente de pensamientos positivos. Dejar de pensar que el amor duele. El verdadero amor no tiene por qué doler. Mucha fuerza, mucha resistencia. Miau, miau.